Hoy, en Visión para Vivir.
¿Cuándo vamos a entender que muchas de las cosas que nos pasan son simplemente una elección personal? ¿Obedezco o desobedezco? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Y si bien es cierto, no podemos nosotros disminuir el hecho de que Satanás existe. Él comienza a obrar de una forma en la cual usted podrá comprobar en las páginas de la Escritura inequívocamente que él ha estado activo desde el principio.
Al abrirse el telón en el capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás, el archienemigo de los hijos de Dios, ocupa el centro del escenario. Bienvenido a Visión para Vivir. Nos alegra que nos acompañe una vez más con este estudio de los últimos tiempos que hemos titulado Revelando el fin, el drama terrenal. Por algunas semanas, el pastor Carlos Azazueta ha estado desenredando los misterios de este libro tan colorido y desafiante. Este día expondremos las estrategias y artimañas de Satanás. Pero antes de abordar completamente con el tema, acompáñenos para escuchar estas palabras.
El mundo tiene muchos tríos. Por ejemplo, en la música tenemos el trío de los Panchos. Ah, aquel legendario trío que quizá personas de mi edad o mayores que yo recuerdan con exactitud. En la televisión, por ejemplo, tenemos Los Tres Chiflados y en el cine, Los Tres Amigos. En aspectos más serios, en la geometría, tenemos un triángulo. Y por supuesto, en el cristianismo tenemos la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí se presentan ellos mismos como una unidad compuesta, una triunidad que creó el universo y también a usted y a mí. Hoy no estaremos estudiando la doctrina de la Trinidad. No obstante, hablaremos de otros tres personajes que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12. Estos tres personajes ocupan una función muy importante en este capítulo y, en realidad, en toda la historia de la raza humana. Tal vez usted ha escuchado muchas interpretaciones acerca de este pasaje y entiendo que esté bastante confundido. Pero quiero animarle diciéndole que creo que el estudio de hoy va a ser crucial y usted verá algunas de las descripciones de cada uno de estos personajes desde una perspectiva muy clara de quiénes son ellos en el contexto de la historia de la humanidad. Así que póngase cómodo y si tiene la posibilidad, abra su Biblia y estudie junto con nosotros el capítulo 12 del libro de Apocalipsis.
No olvide que para ayudarle con su estudio de este mensaje, puede descargar el bosquejo a través de visionparavivir.org.
Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo muy interesante. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estaba encinta. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Nuestro buen Padre Dios, queremos agradecerte porque tu palabra es directa, tu palabra es clara de la manera que tú quieres revelar todo lo que en ella es importante para que nosotros conozcamos. En muchas ocasiones ocultas grandes verdades tras simbolismos. No para ser tomado toda tu palabra en forma simbólica, sino sabiendo que podemos tomarla en forma literal, lo que hay que tomar en forma literal. Y también entender que las figuras del lenguaje nos enseñan que hay cosas más allá de nuestra comprensión finita, nuestra comprensión humana. Saber que dependemos de ti, Señor, para poder nosotros interpretarla. Ahora te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llenar la mente y el corazón de quienes la escuchan, y que pueda también redarguir corazones que necesitan de ese amor demostrado en la cruz, que fue capaz de dar Jesucristo tu Hijo. Enséñanos, Señor, a esperar en ti. A esperar en ti, Señor, por más difícil que esto sea. Te lo pedimos todo, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, nuestro Señor, pero también nuestro Salvador. Y en Él oramos. Amén. Wolfgang Amadeus Mozart fue un hombre realmente asombroso. Posiblemente usted recuerda de niño haber cantado este canto infantil que se titula Estrellita, ¿dónde estás? ¿Se acuerda? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. No se los voy a cantar, nomás se los quiero recordar. Lo interesante de ese canto, que quizá muchos de nosotros crecimos aprendiéndolo de nuestros mayores que con tanto gusto nos lo enseñaban cuando estábamos todavía queriendo balbucear algunas de las palabras. Pero este canto se compuso en 1759. No tiene nada significativo el año, excepto que Mozart nació en 1756. Tenía 3 años de edad cuando compuso la letra y la música de este coro infantil. Esto nos da a entender que Mozart fue una persona que tuvo una capacidad musical impresionante. Nos ayuda a comprender que desde el preciso momento en que esta criatura daba a notar esa capacidad innata que traía dentro de sí mismo su padre quiso aprovecharla y quiso explotar en él, en el buen sentido de la palabra, todas esas cosas que este niño tenía y después este joven podía aportar. Déjenme decirles un poquito de todo lo que él logró hacer. Estando en París, compuso y publicó sus primeras sonatas e improvisaciones para violín. Poco después, 6 sonatas para violín en Londres. siguiendo el estilo de aquel gran maestro Juan Sebastián Bach. Esto fue antes de que cumpliera 10 años de edad. ¿Tiene usted hijos de 10 años? Imagínese. Recibió una comisión imperial para componer y conducir su primera ópera y también empezó a componer sus sinfonías, todas originales, cuando tenía 12 años. Como jóvenes a veces perdemos mucho el tiempo, ¿verdad? La música de Mozart ha persistido y encantado al mundo literalmente por siglos. Antes de su extraña muerte, y por cierto prematura a la edad de 35 años, ya había compuesto más de 600 obras originales, incluyendo magníficas óperas, operetas, cantatas, arias, duetos, cuartetos con acompañamiento de orquesta, oratorios, himnos, incluyendo 15 composiciones religiosas para orquesta, 48 sinfonías completas, 41 colecciones de danzas, obras de piano y música de cámara. A pesar de todo esto, este brillante, dotado hombre murió muy joven. Y en realidad hasta hoy no se sabe exactamente cómo haya sido su muerte o el motivo de su muerte. En realidad, lo único que se sabe es que él estaba en la bancarrota, no tenía nada, literalmente como decimos en Latinoamérica, ni en qué caerse muerto. Echaron su cuerpo en un agujero, lo cubrieron con cal y tierra y lo dejaron en una tumba sin marca. Y nadie sabe dónde se encuentra hasta el día de hoy. Hace años apareció una película que el director Peter Schaeffer trató de presentar una parodia un poquito de la vida de Amadeus Mozart. No en sí contiene la historia verídica, pero se acerca, aunque hacen ver a este gran maestro como una persona muy cómica o burlona en este sentido. Pero algo interesante de esta película es que contiene unas escenas que impactan el solo hecho de verlas. Por ejemplo, hay una escena inolvidable en la película que muestra el día en que la esposa de este joven artista fue a ver a un hombre llamado de apellido Salieri, que era una de las personas que en la corte del rey él se encargaba de las composiciones. Él tenía una envidia muy grande hacia Mozart porque no podía concebir que una persona como él, un joven alocado, un joven que de veras parecía que no estaba completo en su cabeza, pudiera estar componiendo semejantes obras artísticas. La esposa de Mozart fue a ver a este hombre para pedirle y suplicarle que por favor le diera trabajo y llevaba consigo un portafolio con todas las hojas de la música original en lo que había estado trabajando últimamente. Salieri cuando ve el portafolio y empieza a ver las hojas con la música, se queda con la boca abierta y le dice a esta señora, ¿estas son las originales? Sí, le dice la señora Mozart, él nunca hace copias, solamente originales. Este asombrado compositor empieza a leer las páginas y ante sus ojos comienzan a pasar pensamientos increíbles y es el mismo el que comienza a narrar la historia y dice lo siguiente, es sorprendente, dice, fue realmente algo increíble. Estos eran apenas primeros borradores de música, pero no mostraba correcciones de ninguna clase. Ni una sola. Él simplemente había escrito la música que ya estaba terminada en su cabeza. Como si simplemente estuviera tomando dictado. Y música terminada como ninguna otra música había sido jamás terminada. Desplace una nota y algo le faltaría. Desplace una frase y la estructura se caería. Fue claro para mí, aquel sonido que escuché en el palacio del arzobispo no había sido un accidente. Aquí estaba de nuevo la misma voz de Dios. Yo tenía en mis manos la jaula de esos trazos meticulosos de tinta que contenían una belleza absoluta. Salir embrujado por lo que estaba viendo, dejó caer una a una las hojas pensando y llenándose de envidia. Frau Mozart le pregunta, ¿qué, acaso no es buena la música? Y él dice claramente que sí, claro que sí. Entonces la esposa de Mozart le dice, señor, él se siente muy orgulloso de su trabajo, lo va a ayudar usted, ¿verdad? sin decirle nada, se va del cuarto. Y cuando entra a su recámara, se acerca a un crucifijo que tiene sobre su cama y comienza a hablarle en forma directa y le dice estas inolvidables palabras: desde este momento, tú y yo somos enemigos. Porque tú escogiste como tu instrumento a un muchachito jactancioso, lujurioso, inmoral e infantil. Y a mí me das solo la habilidad de poder reconocer tu encarnación en él. Porque tú eres injusto, severo, cruel. Yo te voy a bloquear de mi vida, lo juro. Voy a estorbar y a hacer daño a tu criatura aquí en la tierra mientras yo pueda. Y luego levantando el puño en el aire, voy a arruinar tu encarnación. Cuando pensé en esto, cuando vi esas escenas, no pude otra cosa más que pensar en Satanás. Es increíble poder imaginar que el ser humano pudiera tener una representación de algo que nosotros a través de las páginas de la Escritura podemos nosotros ver. Que ese ser perverso, al no poder hacer nada en contra de Dios y de rebelarse queriendo ser igual que Él, es desechado de su presencia y es arrojado a la tierra. Y no contento con eso, arma una revuelta en el cielo y una tercera parte de los seres angelicales le siguen y son echados fuera de la presencia de Dios. Muchos de ellos llegaron aquí en la tierra. Desde el momento en el que el Señor puso el primer hombre y la primera mujer en la tierra, esta batalla de Satanás en contra, podría decirse, de la encarnación de Dios, se ha tratado de llevar a cabo. A toda costa, Satanás había querido impedir que Cristo jamás hubiese nacido o que Él hubiese sido crucificado. Por eso, desde el primer momento, sabiendo él que a través de la creación de Dios nacería, llegaría el Salvador, él trató de impedirlo a toda costa. Desde el mismo huerto del Edén, al engañar y confundir, quizá con lo mismo que él había caído, ese orgullo desmedido, ese deseo de querer ser como Dios. Porque si usted recuerda en el libro de Génesis, se acuerda perfectamente cuando él le dice a la mujer: ¿acaso ha dicho Dios que no deben de comer de ningún fruto del huerto? Sabiendo Eva que eso no era correcto, decía: no, 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 de todos los frutos podemos comer, excepto de el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer. Y ahí entra la forma tan perversa de maquinar las cosas y cambiar los argumentos. No van a morir, porque bien sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios, conociendo el bien, conociendo el mal. Y eso solamente es un destello de la historia. Y si usted lee las páginas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, terminando en el Nuevo, va a ver siempre, trabajando detrás de escena, detrás de bambalinas, en las sombras, maquinando, usando personas para entorpecer la obra de Dios. Detrás de escena y detrás de bambalinas, hasta ahora. Porque este es el momento, así como Salieri, que se quita la máscara y se presenta tal cual es y deja de actuar a escondidas para actuar de frente y a la luz del día. Antes de seguir adelante, déjenme explicarles que hay dos errores comunes que generalmente cometemos los seres humanos. El primero de ellos es un error de ser incrédulos, tener incredulidad, pero les voy a decir específicamente en qué. Simplemente hay personas que no creen que exista Satanás o el diablo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que dicen: no, el diablo no existe, es un invento? Mientras más educada se vuelve la gente, mientras más ilustrada, podemos decirle, mientras más educación recibe en las universidades, más empieza a dudar acerca de la existencia, no solamente del mal, sino también del bien. Porque muchos de ellos hasta pueden ahora argumentar que ni Dios mismo existe. El otro error común es que hay una creencia exagerada Es decir, nos vamos de un extremo de no creer en nada de la existencia del diablo, de Satanás, y nos vamos al otro extremo a creer demasiado las cosas, que en todo momento estamos pensando que el diablo es el culpable y el responsable de todas las cosas que me pasan. ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese argumento? ¿O cuántas veces usted ha usado ese argumento? Haciendo ver a Satanás responsable de todo lo malo que a usted le pasa. Es decir, todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda acción negativa, es culpa del diablo. El coludo este me hizo hacerlo. El diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer aquello. Es como decir, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, el diablo es el que está haciendo todo. Muchas personas en Latinoamérica, incluso en círculos evangélicos, tienen mucho esta creencia y lo usan demasiado. En una ocasión una señora decía lo siguiente, dijo ella que tenía el demonio de comerse las uñas. Otro decía que tenía el demonio del dolor de espalda. He visto muchos que piensan que tienen el dolor de comer demasiado. El demonio de la glotonería. No es un demonio, porque el diablo no es el que está comiendo. Hermanos, todo esto es un error cuando pensamos demasiado en estas cosas, cuando nos vamos al extremo de hacer y ver diablos donde no hay. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros a tomar responsabilidad también de nuestras acciones, de la libertad que Dios nos ha dado a nosotros para elegir, de la libertad que tenemos en Cristo por medio de esa gracia maravillosa que tenemos de actuar? ¿Cuándo vamos a entender que muchas de las veces, muchas de las cosas que nos pasan son simplemente una elección personal? ¿Obedezco o desobedezco? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Y si bien es cierto, no podemos nosotros disminuir el hecho de que Satanás existe, él comienza a obrar de una forma en la cual usted podrá comprobar en las páginas de la Escritura inequívocamente que él ha estado activo desde el principio. Si retrocede conmigo al primer siglo, al abrir las páginas de la Biblia, vamos a ver este efecto. Vamos a ver de qué forma él ha estado presente aquí en la tierra desde el momento de la creación. El gran escritor C.S. Lewis escribió en su clásico titulado Las cartas del diablo a su sobrino lo siguiente: hay dos errores iguales y opuestos en los que el género humano puede decir con relación a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un desmedido y enfermizo interés en ellos. Ellos, o sea, los demonios, se gozan de cualquiera de los dos errores y ovacionan tanto a un materialista que no cree como a un brujo con el mismo placer. Déjeme decirle sin ninguna vacilación que la única manera en la que usted puede vivir una vida equilibrada en cuanto a lo que usted crea respecto a este tipo de perspectiva es cuando usted se basa netamente en la palabra de Dios. Es la mejor manera en que podemos tener una vida equilibrada en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a incluso a cómo actuamos. Pero quitamos la escritura de nuestra vida y entonces comenzamos a creer fábulas y engaños con una fe ciega en ocasiones que nos hace pensar que eso es lo verdadero y lo que Dios dice no tiene sentido o realmente no tiene la importancia. Aquí al llegar al capítulo 12 de Apocalipsis podemos nosotros entender un poquito cómo se levanta ese telón y nos deja vislumbrar un poquito lo que está sucediendo. Hasta lo que hemos estudiado en este momento, hemos visto cómo se van desencadenando los juicios de estas series de simbolismos. Primero con los sellos, luego con las trompetas. Y a partir de este capítulo en adelante veremos el impacto. Todavía no hemos visto nada de lo que ha ocurrido al haber sonado la séptima trompeta. Si se da cuenta, en el mensaje anterior únicamente vimos lo que estaba ocurriendo en el cielo. De aquí en adelante estamos viendo en estos dos capítulos que siguen lo que está sucediendo de acuerdo a la perspectiva demoníaca. Todavía ni siquiera estamos viendo los juicios, porque estos son los finales, los más aterradores. Así es que en los próximos dos mensajes vamos a estar viendo un poquito lo que está ocurriendo, pero desde un punto de vista, un ángulo diferente, el ángulo de cómo Satanás está maquinando las cosas. Vimos en el mensaje anterior cómo en el cielo se entonaban esos aleluyas maravillosos, donde el poder es transferido del usurpador, el mismo Satanás, hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Finalmente reivindicado como lo que es nuestro Señor y nuestro soberano. Aquí no hay música en el capítulo número 12, pero sin embargo va a haber muchas escenas que vamos a considerar no menos vívidas, pero son escenas simbólicas. Que nos invita también la Escritura que tengamos cuidado en lo que ellas significan.
Del 12º capítulo de Apocalipsis, usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal. Recuerda que puede volver a escuchar el mensaje en el podcast o a través de la aplicación móvil del ministerio, así también en visionparavivir.org. La salvación es la completa expresión del amor incondicional de Dios. Jesús murió por todos nuestros pecados, no casi todos, sino todos. El temor y la duda son características que no deben ser parte de la vida del creyente. Por tal motivo, este mes, en Visión para Vivir, queremos ofrecerle el librito Salvos para Siempre, en agradecimiento por su donación al ministerio. Solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Así también visite visionparavivir.org para donar y adquirir su ejemplar de Salvos para Siempre en formato electrónico. Y si desea hablar con alguien acerca de su relación con el Señor Jesús, entonces escríbanos a consejería@visionparavivir.org. Y con mucho gusto le ayudaremos con esta decisión. Mañana en Visión para Vivir, el pastor Carlos continuará este mensaje titulado Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal.
Este mensaje, Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal, es Copyright 2008 y su grabación es Copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.